Buenas noches, taqueros, bienvenidos a todos. Es el primer hangout, el primer debate que hacemos en directo en Shataka y vamos a hablar de Apple y de la encrucijada en la que parece que se está encontrando ahora mismo con el iPhone. Lo primero que vamos a hacer es un poco presentar a todos los participantes en el debate. Yo soy Javier Pastor, editor en Shataka Móvil y en Shataka. Y por otro lado tenemos a Antonio Ortiz, que es coordinador editorial en Weblogs. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Eduardo Archanco, que es editor en Apple Esfera. Hola, Eduardo.
Hola chicos, ¿cómo estáis?
Está también Javier Penalba, que es coordinador de Shataka. Hola,
Buenas
Javi.
tardes. Hola, buenas, Javi.
También está Juan Carlos González, que es editor en Shataka Android, Shataka y algún blog más de Weblogs. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javier?
Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, introduciendo un poco el tema para luego ir abriendo el debate. Todo ha surgido a partir de la presentación interna que Apple ha tenido que presentar ante la demanda contra Samsung y en la cual se han visto tres diapositivas especialmente interesantes. La primera de ellas es la que dejaba claro que, según Apple, y esto es un estudio interno de ellos, hay una desaceleración en el ritmo de ventas de los iPhones. En los últimos trimestres es especialmente, acentuada y Apple, pues, está evidentemente preocupada por ello. Una segunda diapositiva, pues, en la que Apple también intentaba estudiar los factores que han contribuido a esa desaceleración, pues, un poco que los competidores están mejorando en el hardware, que las operadoras también buscan más acuerdos con fabricantes y que hay otra demanda de dispositivos de los usuarios. Y ahí va la tercera diapositiva, que es probablemente la más interesante, la que más datos da sobre el futuro del iPhone. En esa tercera diapositiva, Apple dejaba claro qué es lo que pasa, qué es lo que quieren los clientes que ellos no tienen. Y había dos factores claros. Uno, más de 4 pulgadas de pantalla, y el otro es un precio por debajo de los $300. Apple no tiene nada en esos dos segmentos, y además es donde Apple ha detectado que había un mayor crecimiento de unidades. Entonces, parece que todo apunta a que Apple va a hacer grandes cambios en este apartado, en el futuro del iPhone, y vamos a hablar sobre ello e intentar detectar cuáles son las tendencias en ese segmento. Entonces, si os parece, vamos a empezar con Antonio y que nos cuente un poco si él ve un iPhone de mayor tamaño en el futuro de Apple.
Bueno, yo llevo 3 años diciendo cosas muy equivocadas sobre Apple y sobre el iPhone, así que probablemente sea el peor para intentar adivinar qué van a hacer. Es decir, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos con esto? Hace 2 años decíamos que necesitaban un low cost, entre comillas, por lo menos algo más accesible, sobre todo para mercados emergentes, ¿no? Que allí te pongas como te pongas, si quieres estar fuerte en India, Latinoamérica, yo creo que ya España también, y en muchos sitios, pues tienes que tener un precio más bajo, más accesible, una barrera de entrada menos alta. Y ya el año pasado, yo creo que, bueno, digamos, los que hemos probado o nos hemos pasado a 5 pulgadas o un tamaño muy grande, pues ya en nuestra consideración de compra es una variable muy potente, ¿no? Entonces, incluso cuando te quieren quedar en gama alta, es algo que te penaliza, entre comillas, con parte de los usuarios, con parte de los consumidores. Bueno, siguiendo un poco el discurso, la lógica, el historial de Apple, parece mucho más probable que hagan algo de un tamaño diferente, como ya han jugado con la gama de iPad, que el paso de irse a un precio más competitivo, más accesible. Ellos siempre tienen este discurso de que dependerá de la experiencia que consigan, que no dependen, que ellos no quieren ser gama alta impostadamente, sino es que no ven que sea posible hacer la experiencia que quieren en algo más accesible. Pero bueno, eso creo que es discutible si vemos un poco la gama media, gama entrada que está bonito con Android, con iPhone. Entonces, si me tengo que mojar, seguro que, bueno, seguro, apostaría porque aumentan pulgadas y tengo muchas dudas de que sea algo más bajo de precio que no sea una estrategia tipo 5C.
Muy bien, luego si os parece entramos en el tema de precios, que es un tema además también delicado y que genera mucho, mucho debate. Javier Penalba, también tú nos gustaría que nos comentaras un poco cómo ves el tema de los tamaños, si crees que van también a dar un salto en ese apartado.
Sí, yo creo que sin duda también Apple va a dar el salto porque, menos ahora que por ejemplo tenemos el Z Compact, Z1 Compact,
Sí.
la gama alta, ¿vale? Tanto en Android como en Windows Phone, que son así sus teóricos rivales, ¿vale? han ido todos a tamaños de pantalla mucho más grandes, que implican también pues una mejor resolución, ¿vale? Y creo que son dos factores que en el terreno en el que Apple quiere jugar, es decir, un precio alto y una calidad máxima, no va a poder permitirse estar mucho más tiempo sin ofrecer más pulgadas al cliente, ¿vale? Porque si antes podríamos considerar que había una diferencia importante en los principios de Android respecto al sistema operativo de Apple, en móviles yo creo que, o en smartphone, yo creo que esa ventaja ya prácticamente se limita muy poco del ecosistema, ¿vale? Pero lo básico lo tienen ya, con lo cual ya Apple se puede encontrar con que alguien quiera cambiar de un sistema operativo a otro por la pantalla. No creo que sea el factor decisivo, pero hacia arriba, es decir, hacia abajo no lo va a hacer, pero hacia arriba sí puede ser que el usuario demande algo más, porque una persona, un consumidor con el smartphone hace cada vez más cosas y muchas de ellas van a requerir una diagonal más grande y mayor resolución.
Muy bien, muchas gracias, Javi. Juan Carlos, tu opinión, has estado probando además hace poco el Z1 Compact. Cuéntanos un poco cómo ves tú el futuro de Apple en ese factor tamaño.
Hombre, yo creo que a estas alturas ya pues Apple se ha quedado un poquito atrás con el tema de tamaño, sobre todo porque la gente viene demandando más. Y yo creo que originalmente los fabricantes se dieron cuenta, todos los fabricantes Android se dieron cuenta que 4 pulgadas a la hora de competir con Apple necesitaban algo más. Ellos optaron por meter más tamaño, aparte del procesador. Y a estas alturas, al final, es lo que demanda la gente, ¿no? Tenemos ahí los datos que ha presentado Apple. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Javier, que al final también demandamos hacer más cosas y sobre todo que el formato de pantalla de Apple para ciertas cosas, como puede ser, por ejemplo, consumir contenido multimedia o incluso jugar, a veces se queda un poquito pequeño. En ese sentido, creo que sí que va a haber cambios y que habrá un cambio de tamaño de pulgadas, pero no estoy seguro si va a ser un cambio tan grande como algunos vaticinan. No sé si se subieron a la 5, pero mi opinión es que se van a quedar un poquito por debajo de esa cifra.
Bueno, tenemos también a Eduardo, que es... Perdona, Juan Carlos. Tenemos también a Eduardo, que es el editor en Apple Esfera, y por supuesto tiene una visión especialmente válida en este apartado. Entonces, Eduardo, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que al estar copado todo el segmento premium de las 4 pulgadas, es muy probable que acaben subiendo a las 4,7 que se rumorean o hasta las 5,2, me parece. Uh-huh. Pero todo depende de la capacidad de producción de Apple en gran medida, porque es muy difícil para ellos conseguir que las líneas de producción funcionen al rendimiento que demanda la gente. Siempre que sale un iPhone nuevo, tienen una rotura de stock durante varias semanas. Uh-huh. Y tienen que haber estado trabajando desde hace años para conseguir que, no sé, construir unas líneas de producción nuevas que se dediquen exclusivamente a los iPhones de mayor pulgada. ¿Creo que va a haber un iPhone de más tamaño? Yo creo que sí. Y como apasionado de la tecnología me encantaría verlo. Me encantaría saber qué es lo que tiene Apple guardado en el bolsillo.
Muy bien. ¿Creéis que ahí va a haber un problema, por lo menos? Yo veo dos posibles problemas. Uno, que es el factor diferencial del tamaño que tenía Apple, el único 4 pulgadas, y ellos se mantenían ahí sólidos y no querían hacer el cambio a mayor tamaño, pensaban que no era suficiente. Eso puede ser un factor que a lo mejor a los usuarios les gustaba demasiado como para cambiar. Y dos, se rumorea también el tema del uso del zafiro de forma masiva en las pantallas nuevas de Apple. Quizá esperen una generación más para ese salto. ¿Cómo veis esos dos temas, Antonio?
Bueno, ahí depende un poco también, ¿no? Si luego, además del 4,7, cómo tratan, digamos, a todos los que han fidelizado el 4 pulgadas. Yo creo que hablamos mucho del tamaño de la pantalla, pero al final para cada uno, para cada usuario, yo creo que hay una variable de satisfacción global, ¿no? Estoy contento con el teléfono en su conjunto, de la experiencia, del producto, y esta es una de las variables. Es decir, para mucha gente sería interesante saber, yo creo que los compradores de iPhone, cuántos realmente el tema de la pantalla es muy relevante para ellos, ¿no? O es suficientemente relevante como para quedarse o como para irse. Yo ahí tengo bastantes dudas de que eso realmente sea tan, tan potente. Y además, en todo esto de los informes internos, bueno, no deja de ser un documento que ha circulado por dentro de Apple, pero no tiene por qué ser la visión unívoca de todo su directivo y toda su gente de producto, ¿no? pues sí, una de las voces que ande por ahí circulando. Yo el Zafiro, pues bueno, mantengo un sano escepticismo, que nuestro compañero Juan Guisacó lo ha hecho muy chulo sobre el Zafiro como material para pantallas y tal. Entonces casi preferiría verlo antes de mojarme mucho, ¿no? Pero bueno, sí.
Lo que pasaba ahí, Antonio, lo que decías de que quizá no sea un factor decisivo, el problema es que no sabemos, como nunca ha habido dos opciones de tamaño en Apple, no sabemos si una va a funcionar mejor que la otra. Ha habido dos factores de precio o dos modelos el último año, el 5S y el 5C. Se ha visto claramente que la gente tiraba totalmente hacia el 5S. Esa ha sido la conclusión de después de todos estos meses. Pero el tamaño no, entonces todavía no se sabe si el factor, si la gente realmente que vea un iPhone de 4 pulgadas y uno de 4,7, no se sabe cómo va a reaccionar y si van a tirar a uno o a otro.
Hombre, yo apostaría que para el 4,7, que es el nuevo, hay un factor ahí de novedad, que es además algo que la gente está demandando siempre de Apple y de su producto, ¿no? Cada vez que la discusión, estos se han repetido, siempre lo mismo.
Sí.
Yo creo que el factor nuevo, de hecho mi impresión es que el 5C lo hicieron para decir, no te vendemos uno viejo, ¿eh? Por 100 euros menos tienes otro que también es nuevo, ¿no? Entonces,
claro.
A ver, mi punto es que seguramente si sacan 4,7 la preferencia del usuario va a estar por ahí, en la amplia mayoría, ¿no? Entonces, impresión.
Muy bien, Edu, ¿tú qué opinas de ese tema, el tema del Zafiro, el tema del problema de la elección?
Hombre, lo del Zafiro... Si te fijas en las generaciones anteriores, el 3G, el 3G serán de plástico, el 4 y el 4S de cristal, 5S de aluminio, por así decirlo, y pues podría ser. La verdad es que podría encajar bastante bien, pero ya sabemos que Apple suele hacer lo que le da la gana. O sea, que fijarse en la historia pasada no suele aplicar en algunos casos. Yo creo que podría ser posible.
Muy bien, si os parece, pasamos ya como... Vamos un poquito más deprisa. Saltamos directamente a otro tema clave, que es el del precio. El de intentar ver quizás un iPhone barato o más barato de lo que es ahora. El año pasado nos pasó con el 5C. Me recuerdo en Shataka, antes de los anuncios, estábamos haciendo nuestra propia porra y ninguno acertó, por supuesto. Todos creíamos que iban a bajar de 400 y vayamos todos como condenados. Y quería saber un poco vuestra visión primero. ¿Qué ha pasado con el 5C? Si vosotros prevéis que con ese precio va a pasar lo que está pasando, o parece que está pasando. Y segundo, si veis un iPhone por debajo de 300, como parece que las diapos apuntan. Juan Carlos, por ejemplo, venga.
Yo personalmente creo que Apple va a seguir bastante hacia adelante con la estrategia que ya tienen. Es decir, ellos van a hacer que el modelo del año anterior sea su modelo de gama baja o gama de entrada o modelo económico, como queráis llamarlo. Pero es que además recuerdo una entrevista en Bloomberg a Tim Cook, que él básicamente lo que decía que no estaba interesado en hacer chatarra. O sea, y sinceramente creo que Apple ahí no se va a bajar del carro, que va a hacer terminales potentes, que va a hacer terminales sobre todo aspiracionales, que no todo el mundo va a poder acceder a ellos, al menos no sin hacer una inversión grande. Y personalmente, con el tema del precio, creo que van a ser muy tajantes si no se van a bajar de una cifra bastante elevada. Y de hecho, en ese sentido, creo que hacen bien, porque luego otras compañías, como por ejemplo Samsung, lanza su terminal a un precio alto, pero luego va reduciendo la cantidad. Y vamos, en ese sentido, digo, creo que Apple va a estar muy clara con su estrategia y al menos este año la va a seguir manteniendo. Va a ser un precio alto y no va a haber terminal económico.
Bien. Javi, pues nada, cuéntanos.
Yo personalmente con lo del precio de Apple lo tengo bastante claro. Yo creo que Apple no, cuando nos estamos refiriendo a un modelo de gama de entrada de Apple y se habla del 5C, a mí me da un poco la risa, ¿no? Porque yo creo que desde que, por ejemplo, Google entró con, y ahora Motorola, con terminales que podemos considerar casi de gama media, pero con precio de gama baja, yo no creo que sea un segmento que a Apple le interese, por un lado. Si hablamos de mercados emergentes, yo realmente el margen de beneficio que puede tener un terminal para un mercado emergente, a Apple creo que no le interesa en absoluto, ¿vale? Opino que seguirá prefiriendo llevarse un pico bastante grande de un terminal a fabricar muchos y llevarse muy poco, ¿vale? Además de que perdería esa faceta aspiracional que todos comentamos. Y luego, sobre un terminal un pelín más económico. Bueno, puede ser. Yo creo que Apple no se está dando cuenta de que su crecimiento, ¿vale?, es negativo, como diría algunas personas, ¿vale? Es decir, que no está creciendo tanto como antes, y yo creo que es porque los mercados están abriéndose por la parte de abajo y por la parte de arriba en pantallas, ¿vale? Entonces, evidentemente, ahora mismo, si no saca un terminal muy, muy barato, los mercados que se están abriendo y donde otros fabricantes están creciendo y ganando cuota de mercado, no los va a poder abarcar. Entonces, su segmento, que es el de los que hemos tenido desde hace 6, 7, 8 años un smartphone, está estancado, y quienes están comprando ahora terminales son mucho más asequibles, y es un perfil que yo creo que no encaja realmente nada. Entonces yo, de momento, considero que Apple, el teléfono de gama baja, como muchos consideramos que de gama baja, no lo va a abarcar ni de lejos.
Yo ahí, fíjate, hombre, no lo sé de lo que van a hacer, ¿no? Pero yo creo que hay una variable que no aparece en los documentos de Apple, o por lo menos yo no la he visto, que es un poco el tema del efecto red y de ser la plataforma líder, que yo creo que sí la tienen riesgo si no cambia su portafolio de productos. Y ahora mismo Apple y iOS están en una situación en móvil en que es la elección número uno para desarrolladores, y eso crea un círculo virtuoso fantástico, ¿no? Mejor la plataforma, tiene mejores aplicaciones, las tienes antes, los desarrolladores las cuidan más, las sacan primero, y eso lo tienes mientras seas, digamos, una plataforma la más rentable, ¿no?, para el ecosistema. Ahí es verdad que pesa, por un lado, todo el tema de que, bueno, el usuario de Apple, mientras lo mantengas en la gama alta, pues es el más dispuesto a gastarse mucho dinero que otras plataformas más heterogéneas, digamos, en la capacidad adquisitiva del usuario. Pero a la larga, es decir, la ventaja de tener ese efecto red y de ser la plataforma de referencia en móvil, si no tienes volumen, y el volumen lo pierdes frente a Android y un poquito de Windows Phone, que es lo que ahora, creo que a la larga ese efecto red te pierde mucho valor, ¿no? Al final, tener un teléfono más barato no te canibaliza el caro, o por lo menos no debería. Es decir, lo que hace es restarle ventas al Samsung de turno. Entonces, yo creo que hay una decisión difícil. Con iPad, mi impresión es que iPad Mini cubre ese rol de tablet, bueno, de una más accesible, o de una gama más media que el Air, o con el tablet grande. Y con ese cuadro, yo creo que la decisión para Apple no es fácil, ¿no? Porque, bueno, el producto icónico, aspiracional y todo lo que he comentado, que tenéis razón, pero para mí el tema del efecto red y ser la primera plataforma lo tienen ahora mismo a riesgo si esa desaceleración de las ventas de iPhone se sigue manteniendo.
De hecho, esa parte aspiracional que tienen los productos de Apple, en este caso, no tiene tanto sentido por lo que comentabas de los desarrolladores. Los desarrolladores, si Apple hace un smartphone por debajo de $300 o va incluso a una gama baja y mantiene un equilibrio más o menos aceptable en prestaciones-precio, que yo creo que ellos lo pueden hacer, aunque el margen de beneficio para ellos sea menor, llegarían a un mercado inmenso, porque está, vamos, todos creo que estamos de acuerdo en que un iPhone barato se vendería como churros, probablemente. Por lo menos ese primer iPhone barato que a lo mejor un mercado emergente diría, bueno, es de Apple, tiene que ser bueno. Entonces,
sí, además la variable maximizar es el ingreso total, no el ingreso medio por número de usuario, ¿no? Okay. Entonces, bueno, yo creo que debe haber unos Excel fantásticos, bueno, unos Excel no, en eWork, ahí un poco con este conjunto de variables que es... Ahora, pide que ya dejo hablar a Eduardo, que además ha defendido que iPhone 5 ha sido un éxito, así que, bueno, déjalo fuera.
Sí, cuéntanos, Edu, a ver, ¿cómo ves tú lo del iPhone barato?
Pues, a ver, el otro día leí, hacían una comparación muy buena con el negocio de Apple, que se asemejaba a un parque de atracciones, en el que tú pagas la entrada y disfrutas de todas las atracciones que hay en el parque, ¿no? Y luego tú tienes, pues, tiendas, restaurantes, etcétera, que serían las aplicaciones, el contenido digital que te puedes descargar. El precio de entrar en el parque de atracciones de Apple son los dispositivos de Apple, y es ahí donde hace Apple dinero. Hay mucha gente que dice, bueno, podría sacar un iPhone a cero margen y ganar dinero con el contenido digital que se distribuye. A fin de cuentas se saca un 30% de comisión, pero yo no lo veo que lo vaya a hacer porque siempre se ha dicho que iTunes era una tienda que hacía lo justo, ganaba lo justo para Apple para mantener el funcionamiento y cubrir los costes, que era algo que le servía para hacer break-even. Yo creo que para Apple ganar dinero con el contenido sería caldería. Si pueden seguir cobrando muchísimo dinero por sus terminales y conseguir un margen alto, lo van a seguir haciendo. Un iPhone por debajo de 300 euros, mientras no consigan un margen de un 30%, por lo menos no lo veo.
¿Creéis que a lo mejor efectivamente Apple no quiere entrar en esa guerra de gama media, incluso gama baja? ¿Creéis que le interesa seguir siendo producto aspiracional, aunque eso condene un mercado que a lo mejor, además, ya está empezando a saturarse de los smartphones de gama alta?
Javier. Bueno, es que hay otras alternativas, incluso podemos pensar, ¿no? Es decir, la lógica está de la desaceleración de las ventas, etcétera, y la lógica está de siempre tienes que estar creciendo, es una lógica casi bursátil, ¿no? Uh-huh. Una empresa no tiene que estar siempre creciendo, ni tiene que estar siempre duplicando beneficios, más con todo el dinero que tiene en caja, podría ganar un poco menos que el año pasado, y no pasaría nada. Lo único que pasaría es que, bueno, Wall Street quizás volvería a mostrar su descontento y su pesimismo, y bueno, pero bueno, eso de tener que estar creciendo es una lógica muy bursátil. De hecho, hay un planteamiento alternativo, es decir, en lugar de centrarme en diversificar en smartphones, pues, aparezco en otra categoría. Otra categoría de todos los rumores que hay de si wearables, si blogs, si teles, y quién sabe, ¿no? Y esa puede ser, para el problema del crecimiento, tienen variedad de movimientos que pueden hacer.
No sé. Javi, ¿qué opinas del tema de entrar en una guerra que a lo mejor a ellos no les gusta, no tienen experiencia y no quieren ir a ellas?
Pues yo creo que ahí Antonio ha tocado un tema interesante, y es decir que quizás Apple no vaya a necesitar ahora mismo abrirse, no a pulgadas, que eso sí creo que está, sino a otros, a reducir márgenes, porque puede que haya llegado el momento de que surja otra oportunidad de negocio importante, que pueden ser temas de relojes, pueden ser temas de cuantificadores, temas de la salud, creo yo. Y a lo mejor ahí vuelve a poder tomar la iniciativa, ¿vale? Hasta ahora Apple, la historia nos ha contado un poco que ha sido el que ha tirado muchas veces de oportunidades de negocio que luego no han explotado, ¿no? Pero que el smartphone se empezó a hablar principalmente con el iPhone, Ultrabooks también un poco cuando se dedicó a reducir más los portátiles, ¿vale? O al menos esa es la sensación del mercado, ¿vale? De que Apple lo ha hecho. No creo que pueda tardar mucho más en ofrecer algo, porque Samsung, por ejemplo, ahí que, como hemos estado viendo ahora también una transparencia que se ha filtrado, podríamos decir, a muerte con Apple, ¿no? Son dos gigantes ahí que parece que no pueden considerar que uno pueda vivir al mismo tiempo que el otro, ¿vale? Es una lucha total. Y, por ejemplo, en temas de relojes y de salud, ahí Samsung está un poco más en la delantera y puede que Apple tenga ahí una vía de escape importante sin tener que renunciar a bajar beneficios en smartphone.
Esto es lo que has comentado, Javi, de la diapositiva de Samsung, que era un poco respuesta, no sé si la podemos pinchar la diapositiva, era un poco respuesta a las que Apple había mostrado en la demanda interna. Eduardo, además, está... lo tiene muy está muy al tanto de ese tema, y es una diapositiva que deja claro que Samsung ve a Apple como una amenaza, parece que está un poco ahí dormida, la ve como un gigante tremendo. Eduardo, ¿puedes comentar?
Pues lo que me pareció más interesante de esta diapositiva es precisamente eso que dices, Javi, que siguen teniendo esa obsesión con Apple de tenemos que machacarles. Y por lo visto, lo que explica esa diapositiva, entre otras cosas, es que han decidido utilizar la gama Galaxy, que es que ya tiene reconocimiento público, la han decidido adaptar al, ¿cómo se dice?, a la gama media y a la gama no tan alta, por así decirlo. Y lo que buscan es que el público les reconozca y tengan tanto que sean tan famosos casi como el iPhone o incluso superarlos. Otra de las cosas que me sorprendían de esa diapositiva es la relación que mantiene Samsung con las teleoperadoras. Así como sabemos que Apple siempre ha dictado sus normas de decir, a mí no me pones el logo de tu operadora en la parte de atrás, subvencióname mucho los teléfonos o ese tipo de cosas. Sin embargo, en esta diapositiva de Samsung dice, el 80% de los teléfonos que hacemos son para ayudar a nuestros compañeros de las teleoperadoras en todas las campañas que quieran hacer, ya sea de conseguir pues clientes de de poco gasto, de mucho gasto, de, o sea,
empresa, sí,
eso es, van muy de la mano y es algo que eso siempre le ha funcionado a Samsung.
Muy interesante. Pues, Antonio, ¿cómo ves esta, precisamente esta diapo de Samsung tan reveladora que efectivamente, bueno, parece que han dado justamente el paso contrario a Apple en lo de que Galaxy parecía una rama de dispositivos muy de, bueno, de alta gama, y han pasado a nombrar Galaxy a todo y a tratar de que la gente relacione Galaxy con un dispositivo de calidad, aunque sea de precios bajos.
Sí, bueno, ahí, hombre, el contexto de la diapo que hemos visto es la época del S3, y bueno, ya ha llovido un poco,
sí.
Y creo que en ese momento la disrupción o la idea del iPhone ha partido la historia de la telefonía, entonces está muy, muy marcada, ¿no? Y realmente lo que se veía era la mayor pendiente de aceleración de Apple en telefonía móvil de la historia. Y entonces, bueno, esa obsesión de Samsung por estos campos los que tenemos que ir era clara, ¿no? Realmente en el resto del sector todo el mundo bajaba más Apple, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que dentro de lo criticable, es decir, el que ahora todo sea Galaxy desde la gama baja hasta la gama media hasta la gama alta, en parte yo creo que lo suena a su marca, es decir, no identificas con unos atributos claros en Galaxy. Creo que para la mayoría de la gente con el flagship, con el S5, con el S4, han creado la marca, la aspiracional, y luego venden mucho móvil por debajo de eso, ¿no? Entonces yo creo que eso lo suena a la marca, pero yo creo que la táctica de Samsung, siendo ellos, yo creo que era lo que podían hacer. Es decir, no vas a ganar a Apple siendo Apple, haciendo, no vas a ganar a Apple jugando el mismo juego que Apple, ¿no? Para ser Apple ya están ellos y ya va bien, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, dentro de lo que podía ser Samsung, yo creo que lo han hecho bastante bien. Han apostado por crear bastante marca, que yo creo que era una opinión junto a Rebel, ¿no? Que hablamos cuando decía Apple, bueno, la competencia está gastando una manera de marketing brutal, pues yo creo que también Samsung necesitaba crear marca. Y bueno, dentro de lo que cabe, de toda la película del resto del ecosistema, que está ahí mejor.
Juan Carlos, una pregunta, tú como editor de Shattuck Android, bueno, en los últimos tiempos Android desde luego ha crecido no solo en popularidad y en número de usuarios, sino también en que el sistema operativo ya no se puede considerar, lo comentaba antes Javi Penaga, no se puede considerar que esté por detrás de iOS, y bueno, en ese apartado, ¿crees que precisamente ese es otro de los factores que hace que la lucha sea más difícil?
Hombre, está claro, o sea, sí, o sea, yo creo que si echamos la vista atrás a un periodo, pues, de un par de años, cuando estábamos todavía con versiones de Android que ya empezaban a deslumbrar un poco lo que teníamos ahora, pero todavía estaban bastante verdes, ¿no? Además, si nos remontamos un poco más atrás, a la época de Gingerbread, pues es que prácticamente la experiencia de usuario era terrible a todos los niveles, eran teléfonos lentos, con pocas aplicaciones, y en ese sentido, pues Google ha hecho una carrera de bastante larga, le ha costado mucho, pero a día de hoy la verdad es que ha conseguido un sistema operativo no solo eficiente de cara al usuario, sino que también ha logrado atraer el interés de los desarrolladores. Es cierto también, y hay que darle el mérito a Apple, que los grandes desarrollos, las grandes aplicaciones, se las está quedando en iOS 7 primero, y si acaso llegan a Android. Pero las cosas como son, o sea, el gran desarrollo que ha tenido Android, tanto por parte de Google como con los fabricantes con las capas de software, es innegable. Ahí, y en fin, es lo que es un teléfono de hace 3 años. Y coger un teléfono del 2014, la diferencia es increíble.
De hecho, esa era, yo creo, uno de los factores de elección antes. La experiencia de usuario Edu en iOS siempre ha sido súper fluida, muy Apple, muy todo, just works, todo funciona y funciona perfecto. Y Android lo ha conseguido. Ahora, ese factor sistema operativo plataforma ya no es tan diferencial, las aplicaciones suelen estar en ambas, el sistema va fluido, con lo cual, que Eduardo, ¿cómo es, cuál es entonces el factor de decisión?
Bueno, yo creo que el tema de los ecosistemas no es un juego de suma cero en el que, como en una partida de póker, yo gano las fichas porque te las he quitado a ti, sino yo creo que mientras haya una plataforma que sea rentable para los desarrolladores, siempre van a tener el interés de ellos. Y si ahora la tiene iOS, pues en el futuro pueden estar iOS y Android al mismo tiempo. Como determinante de elección de un terminal, pues es cierto que las grandes, las aplicaciones más importantes están en ambos ecosistemas. Yo por lo que me han comentado en Android, un amigo que se pasó a la plataforma utilizaba mucho, creo que Tweetbot, y estuve buscando durante mucho tiempo un sustituto para esta aplicación y decía que las soluciones que tenían pues le dejaban mucho que desear. Él estaba muy contento con su Motorola, era uno de estos Motorola G, creo, y sí que echaban falta eso, una aplicación que él usaba mucho, pues es que no la tenía en Android.
Muy bien. Bueno, si os parece, vamos cumpliendo el último tema y es otro de las cosas que también se comentaba y se rumoreaba, y es que Apple tiene en caja 160 mil millones de dólares y que a lo mejor ese plus que ellos no pueden alcanzar por sí solos podrían hacer una gran adquisición. Javi Penalba, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que pueden tirar por ahí con ayuda una grande?
Yo realmente no veo a Apple comprando algo directamente relacionado con telefonía, ¿vale? No veo tampoco que haya algo que le interese directamente relacionado con la telefonía. Por ejemplo, si veo algo... ¿Perdona, Javi?
¿Una operadora? ¿Se hablaba de incluso que se comprara su propia operadora?
No creo. Yo, por ejemplo, veo a Apple más yendo, por ejemplo... estábamos hablando del Zafiro para el tema de las pantallas, pues lo veo más yendo, por ejemplo, a comprar una empresa tipo Corning, ¿vale? Para de la protección de las pantallas. Veo a Apple más comprando una empresa que fabrique sus propios sensores, tipo Omnivision, ¿vale? Más de algo de componentes que una operadora o un fabricante. Algo más para perfeccionar y poder... Apple ahora mismo, por ejemplo, depende mucho de otras compañías a la hora de tener suministro de determinados componentes, ¿vale? Por ejemplo, el sensor de fotografía. No sé hasta qué punto eso le puede limitar a la hora de desarrollar algo propio. Estoy seguro de que si Apple encuentra algo interesante en fotografía para destacar un poco más, no va a perder la oportunidad de comprarlo. Y va a ir, creo, más por ahí que por adquirir algo global en el que no se le vea realmente qué funcionalidad puede tener dentro del esquema de Apple.
Muy bien. Bueno, si os parece, vamos a cerrar ya el debate. Me gustaría que, para sentar las conclusiones, cada uno de vosotros me dijera esos dos factores que hemos barajado de tamaño y precio. ¿Veis que Apple va a ir a tamaño más grande y si Apple va a sacar teléfono más barato? Antonio, empiezas tú si quieres.
Bueno, por lo que he escuchado antes, todos vamos a votar que grande sí. Hombre, yo realmente creo que más económico no lo va a sacar, pero creo que se equivocaría. Yo creo que tienen que hacer un movimiento táctico más allá de los axiomas o de los principios o de las ideas preconcebidas que hay hasta ahora. Creo que no lo van a sacar, pero creo que sería un error. Entonces, bueno, por desmarcarme de lo que van a decir los demás, yo digo que este año tenemos un iPhone menos caro que el iPhone 5C.
¿Menos caro cuánto es, Antonio?
Es que son las cosas que luego te sonrojan en el futuro.
Pero para eso estamos aquí arriesgándonos a todo. ¿Por debajo de 300, tú crees?
Nah, por debajo de 300 no. Pero yo creo que la horquilla de 400... Venga, vamos a mostrarlo. Yo lo veo en la horquilla de los 400.
Muy bien. Eduardo, cuéntanos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sacará mayor tamaño? ¿Sacará mejor precio? ¿Más barato?
Mayor tamaño, sí. Yo veo que dejaría la gama como 4 pulgadas, 4,7 y 5,2, tal vez. La última opción, pues, yo es la que veo más complicada. Pero sobre el iPhone barato, yo lo veo muy mal. Lo veo muy mal eso.
Muy bien. ¿Ni siquiera uno en franja de 400, 450 dólares?
$450, pues, es posible. Oye, mira, imagínate que rescatan el iPhone 4 con todos sus componentes y lo meten en una carcasa del 4C. Pues bueno, podría ser posible.
Muy bien. Javier Penalba, cuéntanos cómo ves tú el futuro de Apple en el iPhone.
Yo pantalla creo que sí, ¿vale? Porque además por el ciclo típico de Apple, en teoría para finales de este año tocará renovación de diseño y ellos, pues, lógicamente imagino que habrán preparado un salto de pulgada. Yo no veo más allá de 4,7, incluso a lo mejor 4,5, perdón, 4,7, no veo más que eso. De económico, no lo sé. Yo creo que en caso de que saquen uno, incluso un 450, que tampoco lo veo, la gente va a seguir opinando que eso no es un terminal económico, no por la propia Apple, sino porque Android está consiguiendo muy buenos terminales a precios muy bajos. Y ahí Google, por ejemplo, esté subvencionando, que es lo que parece o no, a ese nivel no va a poder llegar Apple todavía. Entonces, aunque lo saquen, de acuerdo, que yo no creo, no lo vamos a considerar económico en comparación con lo que hay en el mercado.
Muy bien, lo que ha pasado un poco con el 5C, que era incluso...
Claro. El 5C para mí era un terminal de operadora americana total.
Total, total.
De subvención.
Sí. Juan Carlos, cuéntanos un poco tu opinión.
Yo voy a ser un poco tajante. Por el lado de la pantalla, yo creo que sí que van a aumentar en pulgadas. 5,2 lo veo bastante arriesgado, un salto bastante grande, y creo que se van a quedar en 4,7. Lo de sacar una nueva generación en diferentes tamaños, no lo tengo claro, porque al final para los desarrolladores estar trabajando en diferentes tamaños de pantalla y resolución acaba siendo un quebradero de cabeza. Y luego el tema de precios. Yo tengo claro que este año el iPhone económico o el iPhone barato va a ser el iPhone 5 o el iPhone 5S o el S, pero no va a ser un nuevo modelo.
Muy bien. Yo para añadir mi opinión, ya que estamos todos opinando, yo estoy con casi todos vosotros en que el tamaño tiene que crecer seguro. Probablemente mantengan 4 pulgadas a un precio menor y siga con esa tendencia de lo viejo lo vendemos como refrito nuevo y mantenemos un precio que nos siga dando margen de beneficio. Y iPhone barato no lo veo por ningún lado. Yo creo que van a seguir... De momento, hasta que no le vean las orejas al lobo y parece que no se las están viendo a pesar de todo lo que se ve, no van a ir a un iPhone de por debajo de 300, de momento, vamos, por ningún lado. Así que bueno, si os parece, chicos, vamos a cerrar el debate y quería agradeceros a todos la participación, por supuesto a todos los que nos veis en directo y los que nos veréis después en diferido. Muchas gracias y hasta otra. Y si queréis ir despidiéndoos, Antonio.
Chao, gracias a todos. Nos vemos, nos hablamos.
Hasta luego.
Juan Carlos.
Nos vemos en el siguiente vídeo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a todos.